mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles a las 9:30 de la mañana por esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1 FM, con repetición los sábados en las mañanas. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre nuestros agradecimientos a los departamentos de Fonoaudiología y de Pediatría de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy, como siempre, traemos un tema que es de sumo interés para nuestros oyentes. Nos acompaña Tatiana Fletcher, ella es médica, en este momento está haciendo su especialización en pediatría y vamos a hablar sobre la parte de la desnutrición. Esta, cuando uno hace la consulta y cuando va a los diferentes puestos de salud, inclusive dentro del hospital, quizás es una de las mayores preocupaciones que tienen las mamás y papás. ¿Por qué? Porque ven a su niño demasiado delgado, porque les parece que no está comiendo bien. Entonces vamos a hablar un poquito sobre este tema tan importante. Entonces yo quisiera que Tatiana nos hablara un poquito, cuando hablamos de desnutrición, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, entonces cuando hablamos de desnutrición hacemos referencia a que el peso está bajo o muy bajo. Básicamente tenemos dos tipos de desnutrición, la aguda y la crónica. La aguda es cuando tenemos muy bajo peso para la estatura del niño, y la crónica es cuando tenemos una manifestación principal donde está afectada la talla. Básicamente hay un retraso muy importante en la talla para estos niños.
Creo que es una definición muy importante. Digamos, esto está ceñido a datos objetivos, ¿no? Cuando hablo de datos objetivos quiero decir que estamos hablando de que el niño está siendo pesado, está siendo tallado, y digamos esto lo podemos comparar a través de las curvas de crecimiento con una población normal. Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que se hizo en 7 países en el año 2006, donde se tomaron niños que estaban completamente sanos, alimentados con leche materna exclusiva hasta los 6 meses y luego de ahí como complementaria hasta los 2 años, con todas sus vacunas, con una dieta dentro de la casa que es la más apropiada, a ellos se les hizo el seguimiento para ver el peso y la talla, y desde de ahí de donde surgen estas curvas que son tan populares, que todos los papás los llevan en sus carnets de vacunación y con los cuales permite saber si el niño está bien o está mal de peso. Entonces no es simplemente ver al niño muy delgado. Hay un tipo de desnutrición que es muy grave, que quizás ahorita lo comentas, Tatiana, que es el marasmo, en el cual el niño sí está completamente enflaquecido, ¿no? Está caquéctico. Pero cuando uno ve a un niño que es flaco y el médico lo pesa, lo talla y él le dice que está bien, es porque lo ha comparado precisamente a través de esas curvas de crecimiento. Puede ser de constitución delgada, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos diferentes tipos de constituciones. Hay constitución delgada, hay una constitución que es un poquito más gruesa. Pero si ese niño está bien de peso y de talla y está clínicamente sin ningún tipo de problema, entonces ese niño está bien. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los papás y las mamás, pues digamos, como lo ven flaco al niño, entonces ellos insisten mucho en la parte de suplementos alimenticios y otro tipo de cosas que eventualmente no lo vayan a necesitar, ¿no? Y también lo que mencionaba Tatiana, cuando estamos hablando de desnutrición aguda, el niño está perdiendo súbitamente peso por alguna razón, generalmente es una enfermedad o porque no está comiendo bien, porque pues no hay con qué alimentarlo, y se va a afectar ese peso, y por eso es que el peso está bajo para la talla. Sin embargo, cuando el niño tiene un cuadro crónico de falta de alimentos, porque no se está siendo alimentando bien por una situación socioeconómica difícil, por cualquier causa, entonces en este niño se va a afectar también la talla. Y es ahí cuando hablamos ya de una desnutrición crónica. Yo quisiera que Tatiana nos hablara un poquito sobre las causas principales de desnutrición.
Bueno, entonces dentro de las causas de desnutrición tenemos la ingesta insuficiente de alimentos, el acceso insuficiente a los alimentos, cuando las madres tienen unas inadecuadas prácticas en el cuidado infantil, cuando los niños están expuestos a condiciones de saneamiento inadecuadas, sobre todo con el manejo del agua, y cuando hay limitaciones para el acceso al servicio de salud. Por eso vemos que áreas muy comprometidas son las áreas rurales, donde hay mucha más prevalencia de desnutrición.
Creo que esto es muy importante, ¿no? Básicamente podríamos definir las causas en causas como intrínsecas, o sea, cuando que se deben al niño, al organismo del niño, y dentro de esas la principal causa pues es que el niño no está absorbiendo bien los alimentos, ¿no? O sea, puede estar ofreciéndosele bien los alimentos, pero puede no estarlos absorbiendo bien. Por ejemplo, ¿en qué casos? En los casos en los cuales el niño ha tenido infecciones, por ejemplo, diarreas a repetición, o infecciones respiratorias a repetición, o en enfermedades que impidan que estos nutrientes sean absorbidos, algunos tipos de parásitos, unos parásitos microscópicos, las yardias, inflaman las paredes del duodeno e impiden que estos alimentos sean absorbidos, ¿no? Igualmente tenemos, por ejemplo, otras enfermedades, la fibrosis quística, así que últimamente la hemos escuchado tanto. Estos niños pues pueden no estar absorbiendo adecuadamente estos alimentos y presentan igualmente. O también otro tipo de problemas en los riñones, problemas en el metabolismo, que hacen que estos niños pues sean bajos de peso, ¿no? Y hay unas causas extrínsecas que son cuando, digamos, dependen más del medio ambiente y que entran ahí los que mencionaba en este momento Tatiana, porque el hecho de no tener alimentos de una manera adecuada, pues va a hacer que el niño no esté recibiendo suficiente cantidad de esos alimentos y obviamente va a estar desnutrido, ¿no? O que no haya un saneamiento básico adecuado, porque igual si no hay letrinas, si no hay pozos sépticos donde está la persona, todavía hay sitios en nuestro departamento donde prácticamente no hay acueducto, sino que el agua se toma de un arroyo, de una acequia, y simplemente lo que se hace es llevarlo por unos tubos hasta las diferentes casas, y no es tratada de una manera adecuada, pues esto hace que los niños también permanezcan con parásitos y permanezcan enfermitos. Entonces, digamos que esta falta de saneamiento también tiene mucho que ver con esto. Entonces vemos la parte de disponibilidad de alimentos y vemos la parte de saneamiento, que pienso que son dos ejes básicos, ¿no? Aquí tiene mucho que ver también la parte cultural, porque en algunas zonas del campo, por ejemplo, se prefiere vender los alimentos que se están produciendo dentro de la huerta casera y se compran alimentos que son procesados, ¿no? Pensando muchas veces que estos alimentos tienen más valor nutricional que los otros alimentos, lo cual es totalmente falso. O sea, si pudiéramos a través de las huertas que la gente pueda empezar a suplir su propia alimentación en parte, porque pues no va a ser completamente, pero si pudiéramos empezar a eso, tendríamos que tener un cambio cultural y pienso que todos tenemos que luchar por eso, ¿no? Quisiera que nos comentaras un poquito con respecto a los signos clínicos, o sea, ¿qué es lo que presenta un niño que está desnutrido?
Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver clínicamente o al examen físico en los niños con desnutrición? Vamos a ver que esos niños van a estar hinchados, pueden estar hinchados sus pies, sus manos o incluso todo su cuerpo. Cambios en la piel, vamos a ver que estos niños pueden presentar lesiones oscuras o puedes tener la piel delgada, brillante, seca. Podemos ver cambios en la calidad del cabello, este cabello se quiebra fácil, podemos ver áreas de alopecia. Estos niños presentan cambios en su comportamiento, falta de apetito y debido a todo lo que ya hemos hablado, tiene una mayor predisposición a infecciones de diverso tipo, ya sean gastrointestinales, como la diarrea, que es muy frecuente, de oído, en la orina, y otro tipo de infecciones ya más severas, como por ejemplo la meningitis, como ya se habló en algún momento.
Creo que esto es muy importante, ¿no? Porque los niños cuando tienen una desnutrición severa, que es precisamente aquí es cuando presentan este tipo de lesiones, que van desde la hinchazón, porque son niños que se hinchan precisamente porque, digamos, les hace falta proteínas dentro de la alimentación, ¿no? Las proteínas, ¿en dónde vienen? Las proteínas pueden ser de origen animal, por ejemplo, los huevos, es una buena, muy buena fuente de proteína. La leche es una muy buena fuente de proteína. También tenemos la carne, ¿no? ¿Sí? Bien sea de res o de aves, ¿sí? Las carnes o pescado, estas carnes, digamos, son una muy buena fuente de proteína. O también tenemos proteínas vegetales, ¿no? Proteínas vegetales, por ejemplo, las leguminosas también tienen proteínas. La soya es una fuente muy buena de proteínas. La quinoa, que está tan de moda en nuestro medio en este momento, también es una buena fuente de proteína. Adicionalmente, pues tenemos que anotar que estas lesiones en la piel, por ejemplo, que se presentan, y la misma palidez, se debe porque cuando un niño no recibe alimentos, no es que solamente deje de recibir macronutrientes. Cuando hablo de macronutrientes, estoy hablando de proteínas, de grasas, de harinas, de azúcares, sino que estoy hablando también de la parte de micronutrientes. Entonces, por ejemplo, el cabello ralo, quebradizo, tiene que ver con esta ausencia de micronutrientes, ¿no? Ahí falta hierro, falta vitamina A, falta vitamina C, falta selenio, falta molibdeno, falta cobre, falta bueno, todos estos elementos que nosotros necesitamos en tan poca cantidad, y por eso se llama micronutrientes. Sin embargo, a pesar de que se requieren en tan poca cantidad, la ausencia de ellos, la ausencia de ingesta de ellos o de utilización en algunos niños, pues hace que tengamos todas estas manifestaciones digamos ya de piel y de mucosas, ¿no? Y de también igualmente de las defensas, porque por ejemplo el hierro, por ejemplo la vitamina A, por ejemplo la vitamina C son muy importantes para las defensas, ¿no? Entonces, digamos que es importante que nosotros nos demos cuenta que la desnutrición está afectando no solamente digamos el peso y la talla del niño, sino que lo afecta de una manera integral. Y hay un órgano que es quizás el que más se afecta, porque es un órgano que consume el 25% de energía de todo lo que requiere el organismo, y ese es el cerebro. Sí, el cerebro en nosotros los seres humanos es un órgano que consume muchísima energía. O sea, fíjense, la cuarta parte de toda la energía que consume el organismo es la consume el cerebro, y en los niños es mayor todavía, porque es un cerebro que está en proceso de formación. Y como es un cerebro que está en proceso de formación, por ejemplo, pongo el caso del hierro. Ese hierro tiene que ver con la formación de esas neuronas, que son las células que permiten que todos nosotros pensemos y que nos desarrollemos de una manera intelectual adecuada. La falta de ese hierro va a tener que ver después con que los niños puedan tener un pobre desempeño académico y puedan tener dificultades, que va a crear todavía, va a aumentar todavía más los procesos de desigualdad que son tan grandes en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, digamos, que esos signos clínicos nosotros los conozcamos, porque tenemos que empezar a actuar de una manera rápida, ¿no? Yo quisiera que nos comentaras un poquito, cuando tenemos estos signos clínicos, el médico, ¿qué es lo que, digamos, en la consulta, qué es lo que va a hacer? Además de ver esto, digamos, en la parte de peso y talla, ¿qué es lo que va a hacer tiene que comentarles a los papás?
Bueno, entonces el médico va a comentar las consecuencias que genera esta pérdida de peso en los niños. Entonces, como ya hablamos, hay dos tipos de desnutrición. Las consecuencias en cuanto a la desnutrición aguda, porque la aguda se puede dividir en moderada y severa. En la moderada hay un aumento de la mortalidad 3 veces más. Estos niños pueden presentar enfermedades infecciosas a repetición y pueden presentar deficiencia de micronutrientes, que generalmente lo vemos en la anemia. En el caso de la desnutrición aguda severa, ya este riesgo de mortalidad no es 3 veces, sino 10 veces. También, al igual que en la aguda moderada, hay deficiencia de micronutrientes, que lo podemos ver en la anemia, y en este caso puede estar relacionada con el retraso en la talla y el retraso en el neurodesarrollo.
Miren lo grave que son este tipo de cuadros, ¿no? En este último periodo, digamos, se le ha hecho mucho despliegue, ¿no?, periodístico, por ejemplo, a las poblaciones indígenas de La Guajira. Pero nosotros en nuestro departamento del Cauca no estamos muy lejos, ya que tenemos unas poblaciones, sobre todo en la bota caucana, sobre todo en la zona indígena y también en la costa pacífica, que están, digamos, alcanzando esta misma situación, ¿no? Entonces vemos que en la ciudad, la parte nutricional, tiende muchas veces más al sobrepeso y a la obesidad, ¿no? O sea, es mucho mayor. Y eso es lo que a uno le llama mucho la atención, porque nosotros, a través del programa de pediatría social, asistimos a los centros de desarrollo infantil, donde se atiende niños de poblaciones vulnerables, desplazadas, niños que están bajo la protección de bienestar familiar, y ellos tienden mucho más a tener sobrepeso y obesidad. Y sin embargo, la parte de desnutrición aquí no es tan marcada. Sin embargo, como les comentaba ahorita, en el área rural, nosotros en los hospitales estamos recibiendo todos los días niños que tienen desnutriciones moderadas y desnutriciones severas, que en realidad es uno de los, podríamos decir, objetivos, ¿no? El poder combatir adecuadamente este tipo de situaciones. Ahora, cuando hablamos de desnutrición crónica, que quizás la principal consecuencia visible, digo visible porque ahorita vamos a comentar otro tipo de consecuencias, es la talla baja, ¿sí? No es solamente que el niño se quedó pequeño, porque igualmente, como están haciendo de una manera falta de una manera crónica tanto los alimentos que dan la energía, que son grasas, proteínas y azúcares y harinas, que ya los habíamos mencionado, como los alimentos que permiten que esa energía sea adecuadamente utilizada, que son los micronutrientes que ya mencionábamos, pues es ahí donde vienen las consecuencias, sobre todo de tipo neurológico, ¿no? A largo plazo. Y entonces, digamos, es un problema ya social, no es solamente ya del niño, sino que es un problema social. Estaba leyendo el otro día en la prensa que un niño que es en nuestro país, un niño que está en un estrato socioeconómico bajo, necesita 11 generaciones para poder llegar a la clase media, ¿sí? Y eso no es solamente falta de oportunidades, sino es falta de condiciones adecuadas para el crecimiento, inclusive desde el momento de la gestación, ¿no? O sea, que dentro de la madre tenga ya las condiciones, esa mamá tenga las condiciones de nutrición adecuada para que el niño nazca bien y se desarrolle igualmente después con la lactancia materna exclusiva a los primeros 6 meses. Y como el inicio de la alimentación complementaria hasta los 6 meses, manteniendo la leche materna por lo menos hasta los 2 años, entonces imagínense ustedes lo que es para una, o sea, él se va a morir muy probablemente y no va a cambiar la situación socioeconómica de su familia. Y eso me parece terrible, porque eso es quitarle la esperanza prácticamente a una familia de que pueda progresar, ¿no? Este es un dato estadístico que, pues, obviamente hay personas que sí, hay personas que no, pero digamos eso es el cálculo que han hecho los economistas en cuanto dicen ellos, a la progresión social, ¿no? Entonces, creo que el hecho de la desnutrición aguda, que aumente tanto la mortalidad, es un hecho que a nosotros nos debe llamar la atención, no solamente como personal médico, sino también a la sociedad en general. Recordemos que cuando estamos hablando de los niños, hay algo que se nos olvida, ¿no? Que es la parte de la corresponsabilidad. Y cuando estoy hablando de corresponsabilidad, quiere decir que la responsabilidad no es solamente del Estado por estos niños, la responsabilidad no es solamente de los padres, sino que, y como familia, sino que también nosotros como sociedad tenemos que movilizarnos para que estos niños tengan las condiciones más apropiadas, tanto nutricionales como afectivas, como educativas, como de salud, para poder crecer, ¿no? Yo quisiera, en estos minuticos que nos quedan, Tatiana, que hablemos un poquito del manejo de la desnutrición.
Bueno, más que manejo, es como la prevención. Entonces, la prevención las madres la pueden hacer a través de una alimentación CESA. ¿Qué quiere decir CESA? Que sea completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Cuando hablamos de completa, es que esta alimentación para los niños debe incluir todos los grupos de alimentos, como ya hablamos de los macronutrientes, que aquí haríamos referencia a los carbohidratos, a los azúcares, a las proteínas, a las grasas y a los lípidos, y a los micronutrientes como las vitaminas y los minerales. Cuando hablamos de equilibrada, hacemos referencia a que debemos brindar los nutrientes en su justa medida para el niño dependiendo su edad. Cuando hablamos de que sea suficiente, es que debe cubrir los requerimientos tanto en calorías como en nutrientes que sean suficientes para el niño. Y cuando hablamos de adecuada, es que los alimentos deben ser propios para la edad, tanto en sabor como en consistencia como en textura.
Creo que estos son los lineamientos, digamos, de una alimentación que esas las dio el doctor Escudero. Él era un pediatra argentino y las dio por allá en 1935, o sea, ya casi cumplen 100 años estos lineamientos. Y fíjense que siguen siendo, digamos, evidentemente, todavía en este momento son reales, ¿no? Debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Y esto es aplicable no solamente a los niños, sino también a nosotros los adultos. Creo que esto es sumamente importante. No se trata de simplemente darle vitaminas. Sí, claro, se va a necesitar algunos suplementos vitamínicos, porque ya decíamos que los micronutrientes están deficitarios. De hecho, si ustedes van en este momento a los controles de crecimiento y desarrollo, el médico probablemente les va a formular hierro, probablemente les va a formular vitamina A. En los niños que están sin apetito, están bajos de peso, los va a desparasitar, les va a dar algo de zinc también durante un periodo de tiempo. Entonces, digamos que sí va a requerir estos micronutrientes, pero no solamente es eso, sino que también tiene que mejorar la calidad de la alimentación, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes los controles de crecimiento y desarrollo, ¿no? Porque no es solamente para que le digan el niño está flaquito, el niño está bien, no, sino qué es lo que vamos a hacer con ese niño cuando, digamos, podamos diagnosticar una desnutrición aguda. Entonces, o también pues cuando hablamos de la parte de la desnutrición crónica, que en este momento pues está hablando más es de talla baja, ¿no? Entonces, yo creo que la conclusión para este programa que nosotros estamos llevando en este momento es que un niño desnutrido va a ser un adulto que también va a estar en desventaja. Hay consecuencias que van a quedar para toda la vida, como la parte cognitiva, específicamente con la parte de deficiencia de hierro, y nosotros tenemos que brindarles a nuestros niños unas condiciones de nutrición, de alimentos que sean adecuadas para él, ¿no? Que sean adecuadas para él, porque solamente de esa manera podremos romper la espiral de la pobreza y podremos romper lo que les mencionaba ahorita, que fue un dato que a mí me llamó la atención y me dejó aterrado, sí, francamente, porque nosotros tenemos que luchar por nuestros niños. Los niños no son solamente el futuro, sino que los niños están aquí y nosotros tenemos que trabajar por ellos como padres, como cuidadores, como médicos, para que tengan un futuro el más óptimo para ellos. Entonces, pues quiero agradecerle a Tatiana por habernos acompañado la mañana de hoy. Quiero agradecerle igualmente a Jorge González por habernos acompañado en los servicios técnicos. Esperamos encontrarlos el próximo miércoles en este su programa Crianza Feliz. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta una siguiente emisión.
Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
¿Te importa que suene un motor?
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.